Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están, queridos oyentes? Muchas gracias por los mensajes que nos están mandando en toda esta semana que ha pasado. Realmente hemos cumplido con todo lo que nos han solicitado. ¿Dónde nos pueden mandar mensajes? ¿Sos nuevo y nos estás escuchando hoy? Mandanos un mensaje al 11 30 98 1000. Poné tu nombre, apellido y de qué zona sos. Y decinos qué te interesaría. Te podemos mandar, sin costo alguno, los libros de Enrique. Te podemos mandar la estampa de Enrique, todo por WhatsApp. ¿Cómo es esto? Te mandamos un link donde vos abrís el link y ahí mismo tenés los libros donde podés tocar las tapas de lo que quieras leer y se abre espontáneamente y podés leerlo. Toda la bibliografía de Enrique Yo, también todo lo que escribe la hija, Sara Yo de Crito, y la nieta, Sara Crito de Eiras. Las redes sociales de Enrique Yo oficial es en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y si no, también podés entrar a www.enriqueyo.com. Hoy tenemos un programa muy completo, muy pero muy completo. ¿Por qué? Porque se realizó la Jornada Anual de AC de Joven Argentic 2024. Valores en acción, vocación que transforma. Juan Pablo Carrera va a estar entrevistando a Consuelo Summers. Y después, si quieren, nos mandan mensajes y nos van diciendo qué es lo que opinan. Los dejo con Argentic 2024, valores en acción, vocación que transforma.
Dice el título de la jornada, valores en acción, vocación que transforma. Lo que buscamos de este espacio es generar un espacio que nos ayude a reflexionar a cada uno en forma individual. Como bien dijo Ana, este no es un espacio para jóvenes, si bien es la jornada de AC de Joven. Creo que no hay edad para reflexionar acerca de los temas que nosotros vamos a traer hoy a la mesa y que la idea es compartirlo y que cada uno los pueda reflexionar en forma individual. Y tampoco venimos, de alguna manera, a traer soluciones, ¿no? Sino que más bien preguntas, ¿no? Lo que pensamos cuando armamos la jornada es, bueno, ¿cómo traemos testimonios inspiradores, anécdotas, temas, preguntas que nos ayuden a cada uno a reflexionar acerca de nuestro propósito, acerca de cómo generar vínculos en nuestra vida personal y laboral, y cómo es eso de emprender, ¿no? ¿Y por qué estos tres temas? Porque la idea fue incluir un poquito a todos los miembros de AC de Joven en la organización de esta jornada, a través de una encuesta, ¿no?, que hicimos, ni bien iniciamos a pensar esta jornada. Y estos fueron los temas que surgieron como temas de interés para tratar, ¿no? Bien, enseguida vamos a charlar con Consuelo acerca de la generación de vínculos, ¿no? ¿Por qué es importante construir vínculos sólidos en nuestras vidas, digamos, y en nuestro ámbito laboral? Es decir, lo que buscamos es salir un poquito del ámbito estrictamente laboral y charlar acerca de los vínculos en nuestra vida también, ¿no?, en general.
El ser humano es un ser sociable, ¿no?, por excelencia, y establecer vínculos sólidos es la clave para poder relacionarse, para poder interactuar, para poder generar espacios donde prevalezca el desarrollo, la armonía, el bienestar, ¿sí? Y esos vínculos sólidos son los que nos permiten generar nuestra propia seguridad, nuestra fortaleza, ¿no?, y principalmente nutrirnos de los otros, que haya un intercambio, un ida y vuelta. En ese sentido yo reflexionaba, me quedé pensando bastante en la conversación que habíamos tenido, y yo decía, ¿qué es clave para poder tener un vínculo sólido, para poder desarrollar vínculos sólidos? Y hay un elemento fundamental que es la confianza. ¿Sí? La confianza es una emoción que es lo que nos permite pasar a la acción, en contraposición al miedo, es lo que paraliza. Y cuando hablamos de la confianza, tenemos que entender que la confianza va en tres ejes. El primer eje es la confianza que uno tiene en uno mismo. El segundo eje es la confianza que yo puedo generar en los demás, y el tercer eje es la confianza que yo deposito en los demás. Entonces no podemos esperar que en los diferentes ámbitos donde nos relacionemos la gente confíe en nosotros si uno no confía en sí mismo primero. Entonces ahí entran cuáles son los tres dominios de la confianza y cómo está relacionado íntimamente con las promesas. Está el dominio de la sinceridad, cuando la persona tiene una coherencia entre lo que piensa y siente con lo que hace y dice, se genera un vínculo de sinceridad, tanto para uno como para los demás. Cuando empezamos a ver gente o escuchar gente que no hay una coherencia en esos aspectos, y bueno, empezamos a dudar de esa sinceridad. Entonces se quiebra la confianza y ya no hay un vínculo sólido, porque la confianza se va construyendo. Segundo dominio es el dominio de la responsabilidad. Cuando la persona se hace cargo de lo que tiene que hacer, ¿sí?, se compromete, el valor de la palabra, el compromiso dado, ¿no? Y en tercer lugar, el dominio de la capacidad. Cuando la persona es capaz de realizar una tarea porque está capacitado, ya sea con conocimiento y o con experiencia. Entonces uno puede depositar la confianza en que esa persona va a llevar a cabo esa tarea de manera idónea. Lo mismo pasa no solamente mirando a los demás, sino reflexionemos también puertas para adentro, que es lo que nos pasa en esos tres dominios.
¿Y qué vinculación tiene esto con una terminología que no mucho se escucha y quizás está bueno profundizar, que es esto de la marca personal, ¿no? ¿Y eso cómo se vincula con conocerse uno mismo, ¿no?
Bueno, el concepto de marca personal es precisamente el arte de conocerse uno mismo y saber comunicarlo. Nace en realidad como una técnica para la búsqueda de trabajo, ¿sí? Y después con el tiempo, a medida que transcurrían las décadas, las personas se dieron cuenta que tiene en realidad un gran valor para la realización personal y profesional. En ese sentido, la marca personal es un proceso de autoconocimiento que se puede construir en dos canales. Y esto es importantísimo, no switchear los dos canales en el orden, ¿sí? Primero siempre hay que trabajar desde la esencia, desde el ser, en un proceso de autoconocimiento, de introspección, para conocer verdaderamente cuáles son los talentos que uno tiene, las pasiones, los valores que nos rigen. También incluso llevarlo más allá y entender cómo soy yo haciendo que las cosas pasen, ¿sí? Y cuando uno empieza a conectar con las pasiones, uno empieza a ser mucho más apasionado y empieza a convertirse en un referente en algo. Entonces, desarrollar la marca personal tiene grandes beneficios. Y después, sí, una vez que hizo la persona todo ese trabajo de autoconocimiento, puede pasar a utilizar lo que son las herramientas de marketing, que hay un montón, ¿sí? La mayoría de la gente sale a las redes sociales, sobre todo en LinkedIn, a compartir un perfil sin haber hecho realmente primero un trabajo de introspección. Entonces, es un perfil que no causa un alto impacto y no vende, en el sentido bueno de la palabra, la propuesta de valor única e irrepetible que tiene esa persona.
Básicamente lo que nos estás diciendo es que no es solo hacer marketing de uno mismo, sino que lo que uno muestra, digamos, atrás tiene que tener una sustancia, ¿verdad?
Bueno, como toda campaña de marketing, si no tiene sustancia, y más vende humo que otra cosa. Y tocaste un tema interesante, porque toda marca personal trasciende en el tiempo, se desarrolla, ¿sí?, y va creciendo, si tiene tres componentes claves, que son que sea auténtica, que sea verídica y que sea genuina. Si faltan alguno de esos tres componentes, esa marca personal tiene fecha de vencimiento.
Esto de construir redes, ¿no? Cuando uno piensa en construir redes, construir vínculos, ¿hay alguna forma de planificarlo, digamos, de llevarlo a cabo, o tiene que ver más con ser uno mismo en el día a día, mostrarse a los demás como uno es, y eso va generando esa red?
Bueno, yo creo que, en primer lugar, cuando digo podemos pasar después a las herramientas de marketing, hay una herramienta de marketing muy poderosa que nos brindó McCarthy en 1960, que son las cuatro P's del marketing, ¿no? El producto, la persona se toma como producto, el posicionamiento, el precio que tiene y la promoción. Entonces, acá podemos traer a la mesa esas dos variables que son el posicionamiento y la promoción. Una vez que yo ya me conozco y ya sé cuál es mi sello distintivo, mi propuesta de valor, a dónde y a quién le puedo servir, ¿sí?, con eso que yo traigo a la mesa, empiezo a definir a dónde quiero aparecer, a dónde quiero relacionarme. Y empiezan a aparecer tanto las redes presenciales como las redes virtuales. Y acá me parece que es importantísimo armar una estrategia, ¿sí?, para que ese posicionamiento y esa promoción sea lo más genuino y lo más virtuoso para ambas partes. La mayoría de la gente, digamos, circula por redes pensando qué es lo que me voy a llevar de acá. Y en realidad el gran secreto es qué es lo que yo quiero aportar acá. No es solamente lo que me llevo puesto, sino para qué quiero participar de esta red, ¿no? Y en ese sentido, uno empieza a evaluar las redes, y esto es muy importante, primero que sea un trabajo estudiado, primero entiendo a ver cuándo surgió la red, quién la lidera la red, cuáles son los valores que rigen esa red, y cuál es la causa, porque en el término de las redes, y sobre todo las redes sociales, uno puede encontrarse con un montón de grupos, ¿sí? Hay millones de grupos ahí adentro. Entonces, investiguemos primero cuáles fueron las razones por las cuales ese líder lleva esa idea a generarla en una pasión, empieza a comunicarla y empieza a traccionar y a llevar más gente para su molino, ¿no? Y entonces valido y digo, yo quiero participar de esto. O sea, ¿vale la pena participar de esto? ¿Para qué? El para qué es clave para que realmente haga sentido.
Bueno, respecto a esto que mencionabas, muchas veces uno cuando, por lo menos en el ámbito laboral, necesita algo, se pone a pensar, bueno, a ver quién... ¿Qué me puede satisfacer esta necesidad y cómo llego a esa persona y cómo, quién me puede poner en contacto, ¿no? Y esto que vos decías de tomar otro ángulo, ¿no? En esta mirada de decir, pensarnos a nosotros en cómo nosotros podemos aportar, ¿no?, para después recibir, digamos, ¿no? Y no pensarlo del ángulo siempre de una necesidad puntual y cómo satisfago esa necesidad y qué red necesito generar para satisfacer esa necesidad, digamos.
Mira, yo creo que nosotros somos seres espirituales, ¿no? Seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana. Nos prestaron un cuerpo por un tiempo, nadie sabe cuánto tiempo vamos a estar acá, pero acá lo importante es descubrir qué es lo que vinimos a hacer acá. Cuando vos mencionaste la palabra propósito en tu introducción, y la traigo a la mesa, porque hay mucha gente hasta incluso obsesionada con encontrar el propósito. Y genera mucha ansiedad, genera mucha como expectativa, y se pierden la parte más importante, que es la de disfrutar el proceso de autoconocimiento, para que ese propósito vaya apareciendo. No es mágico, no es que va a aparecer tipo un botón de como la luz, ¿no? La llave de la luz que se prende y se apaga. Cuando uno empieza a entender que uno en realidad vino a servir, ¿sí?, ahí tenemos que, en ese trabajo de autoconocimiento, entender a quién vengo a servir, con quién vengo, qué es lo que yo tengo para ofrecer. De hecho, la vocación es el canal por excelencia para salir del yo y pasar al nosotros. ¿Cómo yo puedo aportar a los otros? Después la providencia se ocupa sola de brindarte las oportunidades, ¿no? Porque la suerte no es ni más ni menos que el punto del encuentro entre la preparación y la oportunidad. Nos preparamos, nos preparamos, nos preparamos y ¡boom!, de repente te llega una flor de oportunidad. Y la gente le dice, ¡qué suertudo! Bueno, esa persona se viene preparando. Entonces, cuando uno empieza a entender en qué puede servir a alguien, empieza primero a ser mucho más apasionado, mucho más consciente del para qué hace lo que hace y para qué se está acercando a esas redes. Y ahí podemos utilizar el concepto de la responsabilidad de mi presencia, ¿no? Yo tengo que estar siempre aprendiendo o contribuyendo. Si en algún momento no contribuyo o no aprendo, bueno, le doy lugar a otro.
Sin duda. Muchas veces terminamos yendo a muchos lugares, a muchos ámbitos, a muchos encuentros, digamos, en donde quizás no realmente nos sentimos cómodos, sino que más por compromiso, ¿no? Y creo que es eso, entender el para qué hago lo que hago, el para qué voy a tal o cual lugar, qué voy a aportar y qué me voy a llevar, ¿no? Y en ese de vuelta también conversábamos, tampoco quizás hay que irse del otro lado, es decir, dar, 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 y no recibir, digamos, ¿no? Porque eso quizás genera una frustración, llamémosle, cuando uno en un vínculo, todo vínculo es de dos o más personas, con lo cual uno siempre da, pero también espera recibir, digamos, ¿no? Porque si no recibe, llega un momento en que ese vínculo también se termina rompiendo, quizás no era el vínculo adecuado para mí, ¿no? Un poco lo que charlábamos cuando organizábamos la charla de la jornada, era eso, cómo trabajar esa frustración o cómo uno espera algo, digamos, de la otra persona o del vínculo con el cual está interactuando, que tiene que ver con la expectativa también, y cuando uno no lo recibe, cómo manejar esa frustración, ¿no?
Mira, yo creo que en ese sentido, cuando uno hace ese trabajo del desarrollo de la marca personal y entras por la puerta primero del autoconocimiento, empiezas a darte cuenta dónde querés invertir tu tiempo y tu energía y tu conocimiento y con qué personas te querés relacionar, ¿no? No me da lo mismo cualquier ámbito. Entonces, porque además esa marca personal, Juan Pablo Carrera, que es una marca en sí misma, ¿sí?, va dejando una huella. Entonces hay que hacernos conscientes y responsables de esa huella. Ahora, tocas un tema muy interesante que es el tema del dar y recibir. Cuando uno participa en redes, en cualquier ámbito en realidad, es divino dar, es muy lindo dar. Ahora, el que solamente puede dar, suele tener una personalidad un poco de control freak, ¿no? ¿Por qué? Porque el que da siempre tiene control de toda la situación. Decide a quién le da, cuánto le da, cómo se lo da, cuándo le deja de dar, ¿sí? Y elige diferentes instancias donde se va posicionando con cierta cuota de poder. Ahora, cuando uno recibe, hay que tener una gran cuota de humildad para decir, yo necesito esto, yo necesito a esta persona, yo me pongo en las manos del otro cuando recibo. Entonces, como todo en esta vida, nada exagerado puede ser bueno. Entonces tiene que estar en un término medio, ¿sí? Yo doy y recibo. Y no necesariamente, esto es muy interesante, porque muchas veces uno da un montón en una red y estoy esperando que esa red me devuelva algo. No necesariamente la providencia te lo va a mandar por ese lado. Uno da y disfruta del dar y hay que soltar. Y hay que confiar en que eso es un semillero. Esa misma energía que te queda dentro, ¿sí?, ya es virtuosa para todos. Entonces, hay que confiar en que el disfrute del dar ya está dando sus beneficios, ¿no? Y que la providencia te va a mandar por otro lado.
Bueno, este concepto a mí me quedó resonando, ¿no? El aprender a soltar, digamos, ¿no? Y hay momentos que, como esto no depende de uno solo, uno tiene que aprender a soltar, así como cuando uno se desprende de cosas, digamos, que a veces es difícil. Bueno, creo que pasa lo mismo en estos vínculos. Y hay que aprender a soltar. A veces uno tiende a tratar de dar esa segunda oportunidad, tercera oportunidad, o tratar de forzar una relación que no le desgasta a uno más energía que uno podría poner en cultivar muchas otras, ¿no?, relaciones. Con lo cual, si pudieses darnos algunos tips, como diríamos, digamos, más prácticos para lograr vínculos efectivos o un networking efectivo, digamos, ¿cuál es se te viene a la mente?
Mira, hay una frase de Oscar Wilde, el escritor inglés, que a mí me encanta, que el tipo dice: en la vida te vas a encontrar con personas que te hacen muy feliz cuando llegan, y también te vas a encontrar con un montón de personas que te hacen muy feliz cuando se van. Entonces, ¿qué tipo de personas estamos siendo? ¿Qué energía le estamos dejando a los demás? ¿Qué conversaciones estamos promoviendo en nuestros diferentes ámbitos donde nos relacionamos y desarrollamos? ¿Son conversaciones que realmente alimentan? ¿Son conversaciones que realmente suman? ¿Estoy haciendo el bien? Todas esas cuestiones, me parece que es importante tenerlas presentes. Y ahora sí, con eso, con ese terreno fértil, te contesto algunos tips. En primer lugar, yo creo que el practicar la bondad es algo muy virtuoso en cualquier ámbito donde uno se relacione. El ser buena persona es condición sine qua non para poder ser un buen profesional. Yo me he encontrado a lo largo de 24 años trabajando en capital humano con mucha gente muy preparada, tanto académicamente como desde el punto de vista de la experiencia, y no van a llegar a ser nunca buenos profesionales porque no son buenas personas. Entonces, primero, registrar cómo uno está haciendo, ¿no? En segundo lugar, desarrollar la inteligencia emocional, ¿sí? Daniel Goleman, un escritor muy conocido, tiene varios libros sobre esto, pueden investigarlo. Los cuatro pilares de la inteligencia emocional es el autoconocimiento, el autocontrol de las emociones, antes de que me salte la térmica tengo que aprender a controlarlo, ¿sí? El tercer componente, la empatía, entender lo que el otro está experimentando, ponerme los zapatos del otro. Y en cuarto lugar, la capacidad social, la capacidad que tengo de tender puentes, ¿sí? Y de establecer relaciones basadas en la confianza. Un tercer tip, a mí me parece, lo dije recién, pero hago énfasis en realmente hacer un buen uso de la presencia de uno, ¿no? Un uso responsable de la presencia de uno, en donde uno quiera relacionarse, bueno, estudiar realmente esa red, quién es ese líder, cuál es la idea que la llevó a hacer esa pasión, y si yo tengo una identificación con esos valores. Y también, ¿cuánto tiempo y energía le voy a dedicar a esa red para no generar falsas expectativas ni para uno ni para otros? ¿Sí? No comprometerme a cosas que no voy a estar cumpliendo. Un cuarto tip que me parece importante es el vivir agradecidos. Tener una mentalidad de abundancia, no con el positivismo barato que es un torre total, ¿viste? El que se está hundiendo el Titanic y te dice qué bien que suena el violín. No, no, se está hundiendo el Titanic. Entonces, seamos realistas, ¿no? Pero sí vivir agradecidos porque somos realmente unos bendecidos con nosotros. Todas estas personas que están acá hoy van a tener un plato de comida, van a tener un techo seguro donde dormir, tienen una familia, amigos, reparo, ¿no? Entonces, creo que eso hay que agradecerlo porque eso es lo que te mantiene realmente con el ánimo alto. Y por último, no por eso menos importante, el practicar una espiritualidad consciente. Poder sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestro día a día se nos va a dar solamente si nosotros practicamos esa espiritualidad de manera diaria, esa conexión con ese ser superior que rige nuestro día a día y cómo eso se trasluce automáticamente en los valores. ¿Y por qué es tan importante? Porque los valores es lo que nos lleva a los pensamientos es lo que nos lleva a las actitudes a la acción, y la acción nos lleva a los resultados, al carácter y a los hábitos. Entonces, imagínense si los valores no son importantes, miren lo que es el efecto dominó de lo que generan.
Bueno, si nos querés dejar tu mensaje opinando sobre lo que nosotros en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad estamos siempre transmitiéndote, contándote de los eventos que realiza ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, fundada por nuestro venerable Enrique Yo, por una de las instituciones fundadas y apoyadas por Enrique Yo, tenés un número para mandarnos mensaje, 11 30 98 1000. Mándanos tu mensaje, nosotros te vamos a estar respondiendo, y ahora nos vamos a un corte y enseguida regresamos en Radio Amadeus 91.1 en Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
Volvimos, estamos en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, un programa que se emite en Radio Amadeus 91.1 los viernes a las 22 horas y los domingos a las 12 del mediodía. Y en este programa seguimos hablando, en esta segunda parte, del encuentro anual de ACDE Joven, que fue Argentic 2024, con el título Valores en Acción, Vocación que Transforma. Los invito a escuchar sobre el tema Enrique Yo, vínculos y valores en la familia, en la empresa y la sociedad, a cargo de Ignacio García Suárez. Es un socio de ACDE, ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Recuerden, fundada por nuestro venerable Enrique Yo.
La idea es contar algunas cuestiones básicas de la vida de este gran hombre, que nos puedan servir a modo de inspiración en lo que es el vivir una vida cristiana. Una vez estaba hablando con un sacerdote amigo, y me dice, bueno, si vos alguna vez tenés ganas de crecer espiritualmente, tenés que leer y meditar la vida de los santos. Y bueno, si bien es cierto que Enrique y yo... Bien. Si bien es cierto que Enrique y yo no está canonizado, no por eso no podemos decir que su vida, su testimonio, no tiene un nivel inagotable de inspiración. Bueno, es bien sabido que Enrique y yo estaba bien atravesado por su fe católica, y esto lo podemos ver en muchos aspectos de su vida. Por eso, por eso la charla tiene ese nombre. Por ejemplo, podemos ver que en las cartas que se escribía con su esposa Cecilia mientras él estaba cumpliendo sus servicios en la Marina, ahí claramente ya estaba plasmando su fe unido a su amor. Por ejemplo, una de las cosas que le decía a su amada era que deseaba transmitirle a sus hijos el rezo cotidiano del Santo Rosario. En otra oportunidad le había dicho por algún motivo, algo así, ¿no? Por algún motivo, en el día de hoy que comulgué, te tuve bien presente, o que rezaba constantemente a la Virgen María por ella y bueno, y por su unión y por su familia. En el discurso que dio San Juan Pablo II en 1978, cuando, el primer discurso como Papa, él dice que había que abrir de par en par las puertas del corazón a Cristo para todos los ámbitos de la realidad humana, como por ejemplo la empresa, la política, la cultura, la familia, etcétera. Y de alguna forma puede decirse, más allá de que San Juan Pablo II da este discurso muchos años después, incluso del fallecimiento de Enrique, que Enrique ha, de alguna forma, cumplido, si se quiere, con este mandato. Por ejemplo, para el ámbito laboral, Enrique una vez escribió las siguientes palabras, que quiero leer textualmente porque me parece que tienen una gran riqueza espiritual, y esto lo tomo de una publicación que hizo AIDA Argentina para el Día del Trabajador de este año, que dice: el trabajo del hombre es una realidad querida por Dios y santificada por Cristo. La desocupación es, por tanto, un mal moral y no un simple hecho económico, como lo pretenden ciertas teorías que no dudarían en proponerla como una solución para facilitar una recuperación económica. Dios quiere que el hombre trabaje, no debe haber desocupación. Es evidente que Enrique Yo pretendía que la empresa fuese económicamente sustentable, no solamente la que trabajaba él o las que podía estar relacionado, sino cualquier empresa en general. Pero también es evidente, y podemos ver en el testimonio de su vida, que pretendía que el trabajo fuese un medio de santificación, un medio por el cual la persona que trabajase pudiese acercarse un poco más a Dios. Porque, como bien dijo alguien que creo que de acá todos lo conocemos muy bien, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Bueno, leyendo un poco de su vida, hubo un acontecimiento que la verdad me conmovió bastante y por eso lo quería traer a colación en esta actividad. Enrique Yo fallece bastante joven, a sus 41 años, a consecuencia de un cáncer. Tiempo previo a este triste hecho, él estaba en su casa con atención médica. Llegó la circunstancia en donde él necesitó donaciones de sangre y hubo un total de 260 personas que se presentaron voluntariamente a donar sangre para Enrique, específicamente para él. Lo que sucedió es que el médico hematólogo que se encargaba de hacer estas transfusiones quedó bastante sorprendido por este hecho y por eso decidió ir a saludar a Cecilia, la esposa de Enrique, a la casa para decirle, bueno, cuán sorprendido estaba por este acontecimiento. No era frecuente ver que una cantidad tan grande de personas se presentasen a realizar donaciones de sangre por alguien que lo necesitaba. Y bueno, esto de alguna forma me recordó a una anécdota que escuché una vez en una homilía, que era que un enfermo, que estaba al cuidado de la Santa Madre Teresa de Calcuta, le dice a ella: tu Dios debe ser muy bueno porque tú has sido muy buena conmigo. Bueno, dentro de estas 260 personas, había una minoría que pertenecía al sindicato del vidrio. Y bueno, en esa época el conflicto entre el sector empresarial y el sector sindical era estaba a flor de piel, era bastante constante. Pero aún así, este grupo minoritario también decidió presentarse en la casa de Enrique para hablar con Cecilia, porque le querían decir que deseaban la pronta recuperación de Enrique, pero sobre todo que Enrique había sido un hombre que de alguna forma había logrado tumbar ese muro que separaba el sector empresarial del sector sindical. Y bueno, por supuesto, esto me llamó mucho la atención porque es un acontecimiento totalmente fuera de serie para el tipo de contexto que podríamos vivir hoy o en cualquier contexto de los últimos años, en donde en general siempre hay mucha polarización. Bueno, lo que sucede es que Enrique escucha que estas personas pertenecientes a este sindicato estaban en su casa, entonces los hace pasar a su habitación. Ahí charlan, tienen un intercambio bastante cálido y Enrique, medio en broma, medio en serio, les dice ahora verdaderamente corre sangre obrera por mis venas y a ustedes siempre los he apreciado mucho. Bueno, cuando estaba leyendo sobre este testimonio, lo que se dice es que estas personas que habían ido a la casa de Enrique se fueron de allí bastante conmovidos, deseando la pronta recuperación de él. Y también en ese contexto, en el cual estaba en sus últimos momentos de vida, un sacerdote lo va a visitar una vez y Enrique, una de las primeras cosas que le dice es que estaba preocupado porque los seminaristas del seminario de Villa Devoto tenían frío y que por lo tanto era necesario instalar calefacción. Lo cual, da la pauta de cómo Enrique no perdió oportunidad para mostrar lo preocupado que estaba por el prójimo. De hecho, el sacerdote se va de la casa en ese momento diciendo que, bueno, que para él Enrique no estaba tan grave justamente por la lucidez mental que le había visto. O sea, estaba en un estado de salud de crítico y en ese contexto estaba pensando necesitamos ponerle calefacción a las otras personas. Bien, hace poco me junté con un amigo y charlando con él le comenté sobre mi interés en aire y él me preguntó, bueno, básicamente qué era eso. Entonces le empiezo a contar sobre Enrique y él me interrumpe y me dice yo a Enrique lo conozco, me suena, y bueno, me contó alguna que otra cosa que sabía de él. Lo cual es llamativo porque este amigo no era religioso. Entonces acá podemos ver cómo Enrique ha trascendido, gracias a sus actos, a su prédica, etcétera, a sus acciones, el ámbito empresarial, su propia época y también el ámbito religioso. Y bueno, a modo de cierre, ojalá que por medio de estas cosas que les estuve contando, pero también en la profundización que puedan hacer ustedes en otro momento sobre la vida de Enrique, sirvan como inspiración para todos nosotros, para imitarlo como él imitó a Cristo. De tal forma que, a consecuencia de esa imitación, llegue el momento en el cual nos encontremos con el Redentor y sea él el que nos diga, hace rato te estaba esperando porque tuve hambre y me diste comer.
Pero qué linda historia que nos cuentan sobre Enrique, los mensajes que en Argentic fueron dejando sobre la obra de Enrique Yo. Un Enrique Yo familia, un Enrique Yo papá, esposo, empresario, trabajador, realmente un hombre de bien. Vamos a escuchar el mensaje que nos deja el padre Daniel Díaz. El padre Daniel Díaz también es un asesor de ACDE.
En las Sagradas Escrituras me han sugerido tomar este tema en mi reflexión mensual. Me ha parecido muy buena idea, pero no quiero centrarme tanto en describirlas o en proponerles cómo aprovecharlas. Ya dos reflexiones han abordado el tema este mes y existe muy buen material accesible para quien quiera hacerlo. Más bien, quisiera ahora detenerme en el hecho de la existencia de la palabra de Dios escrita como algo en sí mismo revelador, como un modo que Dios ha elegido para comunicarse con nosotros y que se hace así propuesta para nuestra vida y nuestra búsqueda de su voz. Traducidos a muchos idiomas y en sus múltiples versiones, llegan a nosotros los textos que están llamados a fundar y sostener nuestra fe, a iluminar y acompañar nuestra vida cotidiana, a entusiasmarnos en la esperanza de las promesas del reino. El avance de los estudios exegéticos y de otros ámbitos de la ciencia de los últimos siglos ha permitido una fidelidad cada vez mayor a los escritos originales y una comprensión más profunda de los mismos. Habiendo atravesado 2 milenios, ellos siguen haciéndose para cada generación un anuncio renovado del Evangelio de Jesucristo. La verdad no cambia, siempre es la misma. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Las modificaciones y nuevas profundizaciones son parte de una búsqueda que retoma lo más genuino de su contenido y lo pone en relación a las distintas circunstancias que van apareciendo. No cambian las escrituras, pero nuestra comprensión de ellas sigue expandiéndose. De ese modo, el Señor nos sigue permitiendo encontrar un punto de referencia firme y una guía cierta para nuestras decisiones y acciones concretas de cada día. Es preciso recordar cómo se fue conformando lo que hoy llamamos Biblia. Esta palabra, que podríamos traducir como los libros o biblioteca, ya nos habla de multiplicidad. En distintos momentos históricos, en diferentes lugares, con distintos idiomas, y a través de muy distintas personas, se fue plasmando la experiencia creyente de un pueblo que descubría en lo que había vivido, en su historia, una realidad que trascendía los meros hechos humanos para conformarse en experiencia de encuentro con Dios y con lo que Él quería revelar a los hombres para salvarlos, para liberarlos. La vivencia cotidiana de tantas personas a lo largo de la historia, del pueblo del Antiguo Testamento y de la Iglesia, conformada por circunstancias tan disímiles, fue reconocida por inspiración divina como el lugar donde el Señor se expresaba a sus hijos. De ese modo cobró una profundidad inusitada. Lo que una persona, un grupo o un pueblo vivió o sintió, eso que lo alegró o le hizo padecer, fueron los renglones donde Dios escribía las respuestas a quién era Él mismo, quiénes éramos nosotros, cómo podíamos alcanzar la felicidad y cada una de las preguntas que tiene todo ser humano sobre su existencia. Dios quiso que esa experiencia, tan personal y de primera mano, fuera legada a las generaciones sucesivas y se expandiera a toda la humanidad. El Espíritu Santo inspiró a autores sagrados que releyeron esas experiencias de personas concretas y las pusieron por escrito, en textos que, dado su reconocido valor, fueron custodiados y preservados sin caer en la tentación de deformarlos según las conveniencias. El don de Dios no era para unos pocos, sino para todos sus hijos, para todos los que Él quería que fueran alcanzados por su salvación, en todas partes y a través del tiempo. Las Escrituras nos transmiten que el Hijo de Dios, la palabra eterna del Padre, se encarnó en Jesús para revelarse y redimirnos. La historia humana quedó a tal punto transformada por su presencia que toda ella se hizo lugar de revelación. Así, todos los acontecimientos de nuestro devenir se constituyeron un lugar donde el mismo Dios nos habla de modo permanente. Podemos releer nuestro presente y circunstancias de algún modo como palabra de Dios, porque allí el Señor se sigue expresando en su amor a nosotros. Desde esta perspectiva, en nuestra tarea y misión en el ámbito empresarial, todo lo que va sucediendo, nuestros aciertos y fracasos, esfuerzos y cansancios, alegrías y tristezas, se hacen lugar de revelación de Dios. En cada vínculo, con un obrero empleado, cliente o proveedor, hay una presencia de Dios que invita a reconocer quién es Él, quién soy yo, y quién es el que es mi interlocutor. Mi realidad cotidiana de trabajo se torna entonces en ámbito de oración y de misión, porque allí mismo está Dios hablándome. Sin la pretensión de ser autores inspirados por Dios como los que escribieron la Sagrada Escritura, como bautizados, no sabemos habitados por el Espíritu Santo. Él nos permite ver con los ojos con que Dios mira nuestra circunstancia y descubrir en nuestra actividad en la empresa que Cristo se hace presente para consolar y fortalecer, para denunciar y condenar, para mostrarse salvador y liberador, para señalarnos caminos, para enviarnos al anuncio. Queda a cada uno de nosotros el andar la propia realidad laboral para discernir lo que allí Dios está diciéndome a mí y diciendo a quienes somos parte de ella. Creemos en una palabra viva y eficaz, siempre actual y transformadora. Esa palabra está en la Biblia y también en mi vida cotidiana, en mi trabajo. Escuchémosla con atención. Que Dios lo bendiga a todos y les regale poder oír su voz cada día para poder experimentar su amor y su cercanía.
Nosotros tenemos una forma de abordar la pobreza que es muy clara. Si ven la leyenda del padre Opeca atrás, habla que creemos que se puede vencer la pobreza con trabajo, educación y disciplina. Pero si uno lo pensa...
¡Basta! ¡Basta!
Pensara para uno mismo también. No hay forma de llegar detrás de un objetivo trascendente si uno no trabaja, si uno no se educa, si uno no tiene disciplina. La disciplina es una palabra temida en la Argentina, casi no se usa. Cuando en verdad es tener constancia detrás de un objetivo, o hablando en criollo, hacer todos los días lo que tenga que hacer aunque no tengas ganas. No sé si siempre ustedes tienen ganas de ir a trabajar, si siempre tienen ganas de ir a estudiar o participar a esta hora en esta charla. A mí me gusta dar a veces una mirada, porque a lo largo de mi camino le hago un recorrido muy, muy, muy pequeño. Tuve una infancia pésima, muy mala. Cada vez que la recuerdo, si bien le redescubro por qué las cruces que te pone Dios, también entiendo muchas de las malas, de las regulares y de las buenas decisiones. Después decidí estudiar administración de empresa, era lo lógico en mi casa. Si tu padre tiene una empresa, hay que defender lo que el otro creó. Esa era más o menos la idea. Pero siempre que a mí me molestaba algo, escribía. La lectura, la literatura en todos sus tópicos, me ayudó a descargar la ira, la tristeza, la melancolía o lo que me jodía del lugar donde yo vivía. Soy de Santa Fe. ¿Te molesta el narcotráfico, Gastón? Escribí, propone. ¿Te molesta la pobreza? Somos la segunda provincia con más villamiserias del país. Un desastre. Muy mal. Estamos pésimos. Uno contesta, hay un libro muy bueno que se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, el único psicólogo que ganó un premio Nobel de Economía, que dice que uno contesta con la memoria temprana. Si leíste sobre la guerra de Ucrania, si le afanaron a tu viejo hoy a la mañana, difícilmente vas a decir que las cosas están bien. Pero a mí me gusta hablar con datos concretos y esto es lo último que traigo de estadísticas. Estamos en el momento de pobreza porcentual más baja de la historia de la humanidad. Claro, eso es porcentual. Si nos paramos en 1800, piensen ustedes que éramos 1.000 millones de seres humanos y solamente 40 vivían bien. Entre comillas, a los 28 años morían. Si uno analiza la mortalidad infantil, ¿a quién no le joroba? Uno puede estar con su vocación, con su sueño, pero se entera que murió un chico en Santa Victoria Oeste y dice, mierda, todavía en la Argentina alguien se muere por desnutrición. Bueno, antes se moría el 43% y se muere el 4%, como nunca antes avanzó la posibilidad de nacer dignamente. Si uno ve, la economía creció como un palo de hockey. De hecho, piensen que la pobreza en los últimos 34 años bajó del 40% al 10%. Claro, uno no sale de la misma forma al otro día a vivir cuando ve chicos comiendo tierra. Porque te generan inquietudes, ¿qué es lo correcto? Agarro a este chico, me lo llevo, ¿dónde está el padre, la madre? ¿Qué tengo que hacer? ¿Está comiendo tierra, mi vida? Y empezás a hacerte preguntas. Segunda pregunta, los padres, ¿trabajan, estudian, podrán insertarse? ¿Cómo viven? ¿Cómo viven? Y ahí me enteré de la obra del padre Opeca, busquen los no. Cuando hay muchos no en la vida, está por llegar el sí de la gloria. ¿Qué vos decís? Acá me aferro. Si uno ve la vida blanco o negro, si uno sale de acá o de donde se encuentre pensando en su vocación, en sus procesos y cree que la vida es blanco, negro, villanos, héroes, subdesarrollados, desarrollados, va a caer en respuestas simplistas. La vida es más parecida a un cuadrante. Hay gente que hace kilómetros descalzo para buscar agua, chupa monóxido de carbono todos los días y apoya la cabeza en la tierra. Otros lo hacen en bicicleta, aparece una garrafa social. quizás tienen la posibilidad de tener colores en su plato, ponen ladrillos debajo del colchón para que la humedad no les perfore los huesos. Otros quizás tenemos la posibilidad de andar en auto, tenemos agua en nuestra casa y no tenemos la menor idea cómo se conectó, y tenemos un cuarto. ¿Cuánta gente que le importa el lugar donde está? Todos decían, primero lo social, primero el hombre. Y eso da esperanza. Si te acordás tu juguete favorito, ya hay una infancia probablemente con algunas cosas que vale la pena destacar, abrazar y recordar. Porque si este chico empezó con una bolsa de residuos en el bolsillo o en el hombro, su línea de partida fue distinta. Eso implica que hay que justificarle la vida hasta los 80 años de ninguna manera. Esa mujer va todas las noches a buscar bolsa de residuos a una de las colinas de Antananarivo, la capital de Madagascar, en Manantenasoa, busca las bolsas, las lava, las cose y al otro día las trata de vender. Eso es integridad. Pero en este recorrido, claro, uno se topa con gente que ha sufrido más o entiende sus dramas. Entonces, ahí hay una cuestión importante, no la puedo dejar de decir, menos en un ambiente como este. Yo también me considero una persona de fe y pienso, toda ayuda es válida. Cuando uno ve dolor, todo está permitido.
Bueno, estuvimos escuchando al fundador de Acamazoa, Argentina, Gastón Vigo, con el tema Vocación que transforma. Hay mucho más para escuchar, pero bueno, se nos terminó el programa. Recuerden, página oficial de Enrique, www.enriqueyo.com. Nos encontramos la próxima semana acá en Radio Amadeus 91.1 en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.